quieres saber de todo y lo mejor del fútbol nacional e internacional, Julio Menéndez y su equipo listos y preparados para darte lo mejor y lo más actual del fútbol. Zona de Gol y Menéndez Sport presentan el Tic-Tac Informativo.
Hola gente, buen día para todos y buen arranque de semana para la gran comunidad de Zona de Gol con Menéndez Sport. Vaya al canal de YouTube de Zona de Gol, activa la campanita, la pone ya en acción y está atento a esta programación que tenemos diaria con las distintas emisiones deportivas. Por la mañana, el tic-tac informativo, y por la noche, fútbol en la capital con Harold, con Bruno, con el Lobo y con el querido Alan Díez. Y también vayan al Facebook de Menéndez Sport para compartir, y también son parte de la familia de Menéndez Sport para estar siempre con toda la información deportiva del momento, noticias que vienen del ámbito local e internacional. 11:30 de la mañana, tremendo golpe que hemos tenido el fin de semana. La gente que está ligada al fútbol, y no solamente al fútbol, a la sociedad deportiva, porque con estos acontecimientos del fin de semana en México, uno cada vez queda sorprendido, avergonzado y con mucho terror ve lo que está pasando en el fútbol. Y más aún en este país que es candidato a organizar en un par de años más, junto con Estados Unidos y Canadá, un campeonato mundial. No sabemos cuál fue el detalle, cuál fue el punto de quiebre, el punto de inflexión y qué pasó. Pero sí hemos visto las imágenes que uno lamenta, que uno no ha querido ver, menos compartir y sobre todo comentar y analizar. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa, amigo mío? ¿Hay rivalidad? ¿Era una bronca que estaba abierta entre estos hinchas? En México hablan de estas narcobarras que existen en el fútbol mexicano, pero nosotros somos una sociedad que está por encima de esta rivalidad, de esta pugna, de esta pelea abierta entre no hinchas, entre gente que le está haciendo muchísimo daño al fútbol, mucho daño al fútbol. El fin de semana en Brasil, un muerto. El fin de semana, problemas en canchas paraguayas. Por favor, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Queremos fútbol, sí, queremos fútbol. Queremos pelotita, nada más. Ir a un recinto deportivo y estar con tu equipo, apoyar, alentar, arengar a tu equipo y punto, nada más. Pero esto ya superó todo tipo de expectativas, esto ya superó, ya rebalsó todo. Ojalá que tengamos una sanción ejemplar, no solamente a los hinchas, a los aficionados, a la gente involucrada, a los clubes y, ¿por qué no?, a la Federación Mexicana de Fútbol, porque la Federación Mexicana de Fútbol avala la Liga Mexicana. 11:33, esperaba más de Alianza Lima con Sporting Cristal, se llevó los 3 puntos Sporting Cristal del estadio Alejandro Villanueva. Lo de Sullana no es casualidad, lo de Municipal menos, y Huancayo descansó. Creo que se juega en su futuro este fin de semana en Arequipa, tanto Lorenzo en Melgar como Bustos en Alianza Lima. Quiero invitar ya a los chicos porque hay que hablar de la fecha de la quinta jornada. Perdió la U cerrando una semana negativa. Una semana que no dejó prácticamente nada para Álvaro Gutiérrez, el técnico charrúa. Hola Ernesto, hola Walter, ¿qué tal? ¿Cómo le va por ahora? Arrancamos haciendo línea de 13. ¿Cómo te va, Walter? Bienvenido.
¿Qué tal, Julio? Buenos días para ti, para toda la gente que se va sumando a la transmisión. Dolido por lo que pasó el fin de semana en México, ¿no? Una vez más el fútbol se viste de negro, el luto por estas pérdidas lamentables, desgarradoras, las imágenes, los videos, y te hace cuestionarte muchas cosas, ¿no? Y resalto lo que dijiste y lo comparo con lo que dijo Juan Máximo Reynoso luego del partido de Cruz Azul, en donde cayó de local, en donde dice: ¿qué mensaje le estamos dando a la gente? ¿Qué mensaje le estamos dando a los hinchas? ¿Qué mensaje le damos al espectador, nosotros como comunicadores, cuando a veces decimos el fútbol es una guerra? Él dice: ganar, empatar o perder, nada más. Después separemos las cosas. Contundente el mensaje de Reynoso, las condolencias, también mencionaba que no iban a ser ya parte de darle el pésame a las personas porque ya se fueron. O sea, no hay nada que podamos hacer para que esto cambie ahorita, porque el momento es complicado. Quizá el mensaje tendríamos que manejarlo de una forma distinta, cuestionarnos muchas cosas nosotros como comunicadores y después a la gente que va a ver fútbol, a dónde lo estamos llevando, a dónde lo estamos conduciendo, pero preocupado por la situación que nuevamente nos enrostra y nos da mucho de qué cuestionarnos y qué pensar sobre estos supuestos hinchas, las tribunas, todo, y nos ha dejado bastante dolido. Luego, cerrando ese tema, noticias importantes de Italia sobre los casos de contagios en el Benevento. ¿Jugará Yoshimaru Yotun en Perú? Vamos a ver qué puede pasar con el volante ex Cruz Azul, jugador libre, libro de pases. Perú se cierra 8 de marzo, o sea, el día de mañana. Así que vamos a ver cómo se va a resolver el futuro de Yoshimaru Yotun y también una noticia desde Francia que involucra a Miguel Trauco. El momento de Miguel Trauco para dárselos a conocer a ustedes, muchachos.
Bueno, estamos en cuenta regresiva para saber el futuro de Yotun, el futuro de Paolo Guerrero, entre otros jugadores, porque el libro de pases se cierra para todos. Hablo de los equipos de la primera división que están afrontando esta temporada 2022 de la Liga 1, para Grau, para la U, para Cristal, para todos, incluido Manucci, que no ha sumado puntos. Manucci, que está en cero. Por ahora el equipo está último en la tabla de posiciones. Querido Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido. Fuerte abrazo a toda la gente de Carapongo.
¿Qué tal, Julito? ¿Cómo te va? Muy buenos días contigo, con Walter, con toda la gente que se va sumando a la transmisión de Zona de Gol y Menéndez Sports. En realidad, creo que la semana pasada, este fin de semana, ha sido muy fuerte, muy lamentable lo que hemos vivido, lo que hemos presenciado desde la distancia, pero que desde mi punto de vista en lo particular, me quedé muy preocupado, asombrado, con impotencia por lo visto en México, en Querétaro, el partido contra Atlas. Ver a los padres de familia, ver a los niños corriendo por salvar sus vidas, ha sido, creo, un momento muy difícil, muy complicado y que quedará en la historia, creo, del fútbol mundial, porque eso atraviesa y pasa a diferentes partes del mundo. Ojo, estaba repasando información también en el torneo local, lo que fue el partido ante Municipal y Universitario de Deportes. No fue la excepción. ¿Qué quiero decir con esto? Estaba repasando en la mañana y me percataba un informe que hizo en América Noticias, si no me equivoco, en donde falleció una persona, 27 años. Le cayó una bala perdida, un hincha aliancista, que hubo problemas. Ojo. Hablamos de afuera, perfecto. Pero aquí también en el torneo nacional, en el torneo local, no estamos cumpliendo también por nuestra parte. O sea, hablando de los hinchas, entre comillas, que dicen ser, pero hay pérdidas humanas, Jolito, y eso es lamentable.
Yo recuerdo un incidente en los años 90, de repente ustedes pueden googlear, en un partido que se estaba jugando en el Estadio Nacional, el famoso Pepito. Era un partido de la U que jugaba, repito, en el Nacional, no recuerdo el rival, creo que era Unión Minas, pero se jugaba un domingo por la tarde en el Estadio Nacional. Y me tocó vivirlo, y la verdad que me marcó. ¿Por qué? Porque recuerdo que Pepito era el hijo de una señora que vendía en el estadio. Papitas, golosinas, vendía en el estadio. Y ese día estaba Bruno, recuerdo, estábamos en la cabina haciendo fútbol en vivo para la radio, y de pronto saltó una bengala de lo más alto de Oriente. Una bengala, pueden de repente googlear, chicos, de lo más alto de Oriente. Recorrió toda la cancha de Oriente a Occidente, y Pepito, que estaba con mamá trabajando, estaban más o menos en la zona de intermedia de Occidente, antiguo Estadio Nacional, no el nuevo porque ha sido remodelado. Y de pronto, Pepito, que era un niño que tenía algunos problemas, fue impactado por esta bengala. Encontró la muerte. Pepito, porque estaba con mamá, ayudando a mamá a vender golosinas en el Estadio Nacional. Las imágenes fueron lamentables. Yo recuerdo porque estaba en Occidente viendo el partido y de pronto vi cómo la bengala e impactó y ahí dejó a Pepito. Ahí dejó a Pepito, ¿no? Y ese tipo de cosas no podemos permitir, ¿no? Un muerto en Brasil, problemas en Paraguay, lo de México que marca definitivamente la tendencia en todo el mundo, y no solamente para hablar de fútbol, para hablar de esto que ocurrió en México. ¿Encontraron lo de Pepito, Walter, Ernesto? No recuerdo el año, yo soy muy malo con los años, pero eso pasó un domingo, la U jugaba de local en el Estadio Nacional.
El año 2000, Universitario contra Unión Minas, y después todo el tema que tú has contado, toda la historia, sí es cierta. Es verdad, así como lo has contado, tal cual pasó y enlutó el fútbol nacional, Ernesto.
Ajá, no, y en realidad me quedo asombrado, me quedo, porque nosotros, a ver, poniéndonos a pensar, si a nosotros como jóvenes, personas adultas, que ya conocemos prácticamente cómo interpretar las imágenes fuertes, los niños, los menores, los que están en ese desarrollo, en crecimiento, imagínate cómo estarán ellos psicológicamente, qué imagen le das a ellos. Increíble. Y aparte de eso, justo en Fútbol en América comentaron episodios similares, parecidos, en los que sucedió en el torneo local, en la Liga Peruana, y uno fue en el 2007, entre la U y Sport Boys, en donde incluso Piero Alba tuvo que subirse, ¿no?, a hacer todo para que los hinchas se quedaran calmados, apaciguar, calmar, pero fue increíble, la verdad.
Bueno, vayamos un poco con la Liga 1, salvo que haya quedado algún concepto, alguna idea que no han tirado. 11:40, Walter, Ernesto, intentamos darle vuelta a esto, pero a ver qué pasa, Walter.
No, digo, ya, o sea, es complicado empezar un programa hablando de cosas difíciles, pero hay que hablarlas, ¿no? Hay que hablarlas, hay que comentar lo que pasó, tristemente la violencia. Se ha enquistado tanto en el fútbol que hasta nos parece normal hablar de estos casos, ¿no? De que las barras se pelean, lo vemos como algo cotidiano, algo que puede pasar. Es lamentable los temas ocurridos. Y nada, Julito, creo que ya a empezar a hablar sobre el torneo peruano, sobre lo que nos ha dejado, porque hoy día juega Binacional AET, así que todavía no acaba esta jornada, pero ya hablar y un poquito tratar de darle la vuelta a esta situación, Julio.
Bueno, hoy se cierra la fecha con dos partidos. Hablaba de Binacional, que por la noche en Juliaca va a recibir a AET de Tarma, pero antes va a jugar, me parece, la San Martín con Grado de Piura. Son dos partidos que hoy marcan el punto final a esta fecha 5 de la Liga 1, que tiene a 3 equipos peleando la tabla por ese primerísimo lugar, con una diferencia. Muni tiene un partido de más. Muni tiene 5. Para 12 puntos, al igual que Huancayo y al igual que Sullana, que ganó ayer al Carlos Estey 1-0. Pero bueno, muchachos, ¿cuánto de crédito tiene Carlos Bustos? Porque Alianza Lima ha armado un gran plantel. Si hablamos de plantel, de plantilla, creo que nadie va a discutir que es el mejor plantel 2022 del fútbol peruano, pero lejos. Ha convocado, ha contratado a los mejores. Con Ramos, que volvió al equipo, está la presencia de Farfán, de Barco, de Benítez, del Chaval Benavente, de La Bandeira, y así puedo seguir sumando, y me quedo cortito con lo que ha sumado Alianza Lima en cuanto a plantel, jerarquía, capacidad y talento. Pero ¿por qué Bustos no ha encontrado el funcionamiento, muchachos? Una cosa fue el 2021 y una cosa es el 2022, porque este equipo tiene un salto de calidad, Lo ha potenciado Alianza Lima para esta versión. Copa Libertadores seguramente, el bicampeonato para fin de año. Walter y Ernesto, ¿tienen alguna respuesta al mal momento de Alianza Lima, a esta crisis de resultados y de juego de Alianza Lima?
Dale, Ernesto.
Ya, sí, perfecto. Creo y pienso, el factor pasa porque el rendimiento, y lo dijo el mismo profesor Carlos Bustos en conferencia de prensa, hay jugadores que no están rindiendo como fue la temporada pasada. No están en el nivel la cual mostraron, se desenvolvieron, se desarrollaron en el campo de juego, lo que fue ser campeón la temporada pasada 2021. Ahora, yo veo el partido ante Sporting Cristal. Alianza Lima no demostró, no jugó un gran partido, un gran encuentro. Hablando personalmente, individualmente, Jairo Concha no fue el partido esperado. Incluso fue cambiado por Aldeir Fuentes, quien para mí, hasta el momento, en esta ocasión, no trascendió. Otro de los jugadores que no estuvieron lúcidos, que no fueron más allá de lo que es, creo y pienso, la temporada pasada fue Yosemir Bayón. No, para mí no fue el gran partido, y ni qué decir también lo de Hernán Marcos, que para mí si él no participa, si él no asiste, si él no marca, el equipo lo siente, y creo que por ahí pasa la situación. Arley Rodríguez, yo me pregunto por qué tanto es banca, por qué es pieza de recambio, cuando ingresa, para mí, debe ser uno de los jugadores ser titulares, pero el profesor considera que es pieza de recambio y hay que respetarlo, él conoce a su plantel. Creo que por ahí pasa el tema, el bajo rendimiento de muchos jugadores, que no todos están destacando, no todos están participando como fue el año 2021, Julito.
O sea, para ti es un bajo rendimiento de todos los jugadores, ninguno se salva.
El partido ante Sullana, Ángelo Campos con Pablo Míguez y Ramos, creo que demostraron también deficiencias, mostraron rendimiento bajo.
Ok, pero yo hablo de campaña, hablemos de campaña, no hablemos de ayer, porque al final son, ¿qué? 5 puntos, Alianza Lima está decimosegundo en la tabla.
¿Por qué? Porque Aldir Rodríguez contra Boys también no fue el mejor partido, porque falló, no estuvo claro de cara al gol, entonces creo en general el plantel de Alianza Lima no está atravesando una buena situación.
¿Qué lectura tienes tú, Walter, en lo particular?
A ver, no, yo creo que Alianza le falta el gol, ¿no? Le falta, creo que ese hombre distinto, como lo era Hernán Barcos. Creo que le ha faltado finalizar las jugadas, le falta encontrarse colectivamente, porque tiene jugadores para tocar, para elaborar. Y pasa que Alianza en un momento se desespera y el marcador se le complica, quiere anotar y comienza a jugar a lo que Alianza con los jugadores que tiene en campo no debería hacer. Y después creo yo, aparte de lo que dice Ernesto, que me parece correcto, del mal momento a ese colectivo, pasa también la irregularidad de muchos jugadores. Por ejemplo, o sea, Jairo Concha, que es el conductor de Alianza Lima, llamado a ser el conductor de Alianza Lima, no puede desaparecer en ningún partido, si es que Alianza pretende tener el rendimiento óptimo que tuvo el año pasado. Después Ángelo Campos no te puede tapar bien un partido y al día siguiente desaparecer o cometer errores. O sea, son irregularidades en ciertas posiciones del campo, por ejemplo, los laterales. Olin Mora, a pesar de que es muy rápido, y Lagos, a pesar de que la temporada pasada tiraba muy buenos centros, hoy en Alianza carecen de esos laterales. O sea, es el mal momento, creo, colectivo, y la irregularidad de muchos. Barcos hace lo que Barcos sigue haciendo en la temporada, pero no entran y no se juntan los jugadores claves que tienen que aparecer. Así que yo creo que el crédito que preguntabas, Julito, ¿se le está acabando a gusto? Yo creo que sí, porque este plantel está hecho para tener la liga, que no se cuestionaba, pero ahora mira cómo están, y pelear la Libertadores. Y tiene banca, eso es lo que aún más le preocupa, creo yo, al hincha de Alianza Lima, ¿no? O sea, tiene banca, tiene los cambios, tiene los jugadores. Ningún equipo se le puede comparar en banca a Alianza Lima, pero a pesar de que ingresan, por ejemplo, lo de Aldair Fuentes, falto de ritmo, falto de fútbol, falto de tiempo, más de lo que generaba faltas que lo que generaba juego, que a veces Aldair tenía ese plus cuando estaba en Alianza Lima o iba al ataque. Hoy no está eso. La Bandeira es un jugador que trata de ponerse el equipo al hombre en ciertos momentos, pero los circuitos de arriba a veces no funcionan. Después, lo de Benavente, que es esporádico, porque a Benavente dice, todavía se le tiene que esperar, no le puedes exigir ahorita a Benavente que se ponga en el equipo porque no está al 100% físicamente, pero son jugadores puntuales que Bustos tiene que saber cómo llevarlos, en qué momento ponerlos, quizá cambiar el equipo, o sea, plantear un nuevo equipo, porque hoy Alianza necesita sumar, perder en casa y ante Cristal y de la forma en cómo perdió, porque para mí, Julio, para ser sincero, yo no vi un Cristal que lo haya pasado por encima. No vi un Cristal que haya sido ampliamente superior. Yo creo que en cierto momento del partido, Alianza tenía la pelota, pero no profundizaba. Y cuando no profundizas, de nada te vale tener el balón, ¿no? Así que esa respuesta creo que Bustos tiene que plantearla y tiene que enfocarla de otra manera. Pero el mal nivel para Alianza Lima hoy lo veo en irregularidad, y lo veo en irregularidad en las posiciones. Hace un buen partido, al día siguiente desaparecen, y en la falta de gol, que le urge, creo, a Alianza Lima tener otro 9 distinto como lo que te puede ofrecer Hernán Barcos, Julito.
con lo último que tú decías del tema ofensivo de Alianza Lima, uno mira la estadística, por ejemplo, cuando terminó ayer el primer tiempo en Matute, Alianza Lima no había generado ninguna. Y si vemos el compacto del partido, de repente Alianza suma un par en el segundo tiempo, pero nada más. O sea, lo de Alianza Lima es terrible ofensivamente. El equipo, demasiado toque intrascendente. No hay esa capacidad, no hay ese conductor. De repente uno esperaba algo de Concha y por momento lo veía algo pausado Alianza Lima, sin variantes, sin sorpresas en los costados, sin una buena pelota para Barcos, Benítez deambulando en la cancha. De repente la bandera, Benavente intentaron algo más en el segundo tiempo, pero la verdad, si el hincha de Alianza Lima, que estaba ilusionado con esta temporada 2022, un poco se va dando cuenta que este equipo no está caminando. Este equipo tiene de repente un problema con la mano del técnico, porque es el mismo técnico que el año pasado le dio una vuelta olímpica a Alianza Lima. De repente tanto jugador ha superado las expectativas de Bustos también, ¿no? Hay que ver si eran jugadores que efectivamente el DT cordobés los quería en Alianza Lima para este año. A ver, Ernesto, usted me estaba levantando la mano y espero que el jugador de Alianza Lima no esté aburguesado, porque esto va a pasar factura, o al menos ya está pasando factura. El fin de semana es Arequipa, Melgar que está herido, Melgar el fin de semana será un león, pero un león herido, ese león del sur, al igual que Alianza Lima. Yo creo que será un partido donde los dos técnicos, ambos argentinos, se están jugando su futuro. Dale, Ernesto.
Sí, hablando precisamente en cuanto a la toma de posesión de balón, reflejaba y observaba en cuanto a la estadística, Alianza Lima tuvo un 36%, mientras que el cuadro rimense un 64%. Y si hablamos remates al arco, Alianza solo generó una en el primer tiempo y Sporting Cristal 3. Y de pases, el conjunto blanquiazul tuvo 123 y el cuadro celeste 222. Es decir, Sporting Cristal dominó y fue claramente quien tuvo la pelota, quien tuvo más cariño con la redondita. Pero hablamos, ahora el profesor Carlos Bustos mencionó algo muy claro y específico en conferencia de prensa. ¿Por dónde pasa el tema en la cual Alianza Lima no esté logrando resultados positivos? Él señaló lo siguiente: hoy era un clásico, numéricamente el equipo está mal. Se necesita mejorar la toma y la ejecución del último tramo de la cancha. Es lo que él ha manifestado en reiteradas veces en la conferencia de prensa. La toma y la ejecución del último tramo de la cancha. Ojo. Algo más que añadió en relación al torneo internacional. Este equipo va a pelear el torneo. No tengo dudas. Estamos retrasados en la apertura. Cuando lleguemos al torneo internacional, vamos a hacer buenas presentaciones.
Yo creo que el hincha, Ernesto, ya voy a leer los comentarios del público con este plantel. Creo que tiene el derecho de exigir que Alianza Lima avance. De exigir que el equipo avance a la siguiente etapa. No premio consuelo, que es engancharse en la Copa Sudamericana. Es premio consuelo. Para un grande como es Alianza Lima. Para un grande como es el equipo de Carlos Bustos. Quiero escuchar los comentarios, querido Walter. 11:54 de la mañana. Aquí estamos.
Vamos con los comentarios rápidamente para la gente. Carlos Aldevi nos pone: Julito, los alianceros le falta laterales. Preocupación para Carlos Aldevi sobre la falta de laterales. Bajo rendimiento de Mora, Lagos, Concha, por ejemplo. Después, la sonrisa que Baraza 2.0. ¿Dónde está Rodri José para saber a qué equipo se va? Yotun, ya vamos a hablar sobre ese tema que lo tenemos preparado para darle un ángulo o una opinión propia, porque el día de mañana ya, si Paolo Guerrero también está en ese bombo de la preocupación del hincha legista si va a llegar o no, pero la de Yoshimar Yotun, que ha generado más expectativa, también está, y ahí está justo Rodrigo que se suma a la transmisión para responder esa duda. Y seguimos con los comentarios. Aldair Fuentes, bajo desde hace años, incluido su paso en Colombia. Creo que quiere ser Aldair Rodríguez. Diego Huaraca Alvarado: Alianza no tiró ni un buen centro, el único buen suerco que lanzó lo realizó Ramos. Sí, ahí es verdad, el único centro a la cabeza fue la sombra, ¿no? Walter Locaso dice, si Alianza mantuvo la base del año pasado, era porque confiaban en mantener, slash, elevar el nivel de los jugadores que salieron campeones el año pasado. Pero está sucediendo todo lo contrario. Él menciona a Jorge Flores de Barcos, solo adelante, nadie lo apoya. La volante de Alianza Lima, no pasa nada. Luis Ramírez, clave era Aguirre. Clave era Farfán y ya no están. Aldair Rodríguez y Fuentes son una estafa. Nuevamente, el fondo metiendo la mano donde no le incumbe. Edgar Pizarro, buenos días, Julito y Choches. Fuerza, Cristal. ¿Qué tal delanterazo es Lisa? Si tan solo Lisa lo tuviera Gaby Costa y López del 2018, ya se hubiera cansado de hacer goles. La sonrisa que embarazó nuevamente. Walter, como hincha crema, ¿qué opinas del partido de la Vocal contra Mundi? Vamos a hablar también sobre el momento de Universitario. Y Carlos Aldave, bien finalizando, Marco dijo, debemos tener un poquito más de humildad y entrega, seguir trabajando y volver a ese grupo que éramos el año pasado con la unión, con la familia, como éramos, volver a eso. Jaciel Gutiérrez, parece que el señor Walter mirará a su equipo campeón en unos 10 años más. Hashtag fuerza, Cris, tal. Y Víctor Armando Ramos Hernández, que ha comentado ahorita, creo que están exagerando un poco. Alenzo tiene buen funcionamiento, pero no aparecen las individualidades. Es como dijo Bustos, el partido lo ganó Christopher González. Y River Cute, Lisa no es más ni menos que Alex Valera. Ahí también polémica en los comentarios. Y esos son todas las personas que están sintonizando. 108 personas, 11:56 de la mañana. 4 minutos para el mediodía.
Bueno, a 4 minutos del mediodía le damos la bienvenida a Rodrigo, un poco también para que nos dé su comentario de lo que hemos ayer todos observado en Matute, ¿no? El triunfo de Sporting Cristal, segundo consecutivo para Cristal, segunda derrota consecutiva para Alianza Lima. ¿Cómo te va, Rodrigo? Bienvenido.
Hola, Julito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para los muchachos y para toda la gente que se conecta al TikTok informativo. A ver, con respecto a lo que pasó el día de ayer en el partido, Cristal lo gana merecidamente, te diría yo, porque fue un equipo que de principio a fin se mantuvo ordenado, aprovechó la que tuvo con el penal de Alejandro Hover, a la vez también mejoró muchísimo la defensa. Chávez y Merlo ayer tuvieron un muy buen partido, y también Alejandro Duarte, después de tiempo que lo veo muy seguro. Ayer Alejandro Duarte sí fue el arquero seguro, sí fue el arquero al cual Cristal decidió traerlo para poder compartir, se podría decir, la valla junto a Renato Solís. Volvió el Duarte de la Universidad San Martín de Porres. Ahí está, el que jugaba en la Universidad San Martín cuando sus inicios, ahí volvió. Se le vio más seguro, más atento, hablando, inventando y sobre todo también alentando a la defensa para que no se distraigan y que sigan para adelante. Entonces me gustó muy, muy bien ayer el discernimiento de algunos jugadores y sobre todo también que Cristal tuvo un buen colectivo de jugadores, no solamente individual, también colectivamente se mostró muy bien ayer. Y ayer me gustó mucho el partido de Calcaterra, me gustó mucho el partido de Gianfranco Chávez, me gustó mucho el partido también de Canchita González, que fue la figura del partido. El más bajo de Cristal, te podría decir que fue Irben Ávila y Alejandro Hover, que después del penal se demostraba muy incómodo y Lisa trataba de pelear todas, pero ayer también tengo que decir que uno de los mejores de Alianza, que fue Jordi Vilches, lo tuvo muy bien referenciado y por esas razones que Lisa se notaba muy incómodo. Alianza es un equipo que en estos momentos no tiene un funcionamiento, se divide las individualidades de Barcos. Ayer Barcos al aire peleaban todas arriba, pero no tenía un generador de fútbol como si lo tuvo Cristal, que fue Cachita González, que fue ese generador de fútbol que necesitaba. Ayer Jairo Concha debió ser ayer Jairo Concha iba a ser ese generador de fútbol, y sin embargo no apareció ayer Jairo Concha, entró la bandera, entró Benavente, que le dieron un respiro más, pero no fue todo para poder empatar el partido, porque también lo estuvieron muy bien referenciado tanto a la bandera como a Cristian Benavente, y Arley Rodríguez, que ayer dio ganas, pero con ganas no se puede ganar el partido al final y al cabo. Dio ganas, como siempre el colombiano, pero con ganas no puedes ganar los partidos. Y después, bueno, Alair Rodríguez, que trató de pelear todas las que pudo, pero como digo, si no tienes un generador de fútbol, no tienes a un enganche, tienes a alguien que alimenta a los delanteros, para ellos es imposible. Y como lo decían ayer en la transmisión, Cristian Ramos lanzó un buen centro. Y Alianza solamente tuvo un buen centro, que fue el de Ramos, porque Mora no está bien, al igual que Richie Lagos. Mora y Lagos están ayer muy mal, imprecisos, malos pases y sobre todo el tema de la marca. Entonces creo que ayer, y ya para finalizar y ir con más información, ayer por fin vi al Calcaterra capitán, al Calcaterra líder, al Calcaterra que necesita el cuadro de Sporting Cristal, alentando, mandando, gritando de acá para acá, vamos, porque sabían que era un partido caliente, porque sabían que era un partido en el cual se necesitaba un capitán que verdaderamente guerreara los partidos y que no solo también jugara bien, sino que también liderara. Y ayer lo vi a Calcaterra liderando como tiene que ser. Y esperemos ahora lo que hay que esperar o lo que se tiene que dar es que Cristal mantenga este desempeño tanto con los jugadores como el colectivo, que esperemos que se cumpla. Y Alianza necesita encontrar un funcionamiento ya de una vez si es que quiere revertir la situación.
Y más aún porque ya está próxima la Copa, el sorteo en Paraguay para los rivales de Alianza Lima. Y Cristal, al menos en la fase de grupos. Ya para acabar, chicos, mediodía, las 12 del mediodía en todo el país, en todo el territorio nacional. Aquí estamos en Zona de Gol con Menéndez Sport. Vamos a armar un podio. Vamos a armar un podio en Cristal y en Alianza Lima, pero de distinta manera. El lado A y el lado B. El lado A y el lado B. El lado A será la cara positiva del partido. ¿Cuál fue el podio en cuanto a rendimiento en Sporting Cristal de esos jugadores? Rodrigo, Walter, Ernesto, dame el podio de los mejores ayer en Matute por Sporting Cristal. ¿Quién arranca? ¿Quién quiere comenzar primero?
A ver, yo arranco. Yeah. Pero antes de ir con el podio, con lo que dice Gustavo Rosas, de que a la próxima que pierden ya todos los mato. A ver, yo no es que todos los mate, yo critico sin faltar el respeto, siempre, toda la vida. Pero, ¿qué voy a decir ahora? ¿Que Chávez jugó mal? ¿Que el equipo jugó mal? No, el equipo jugó bien. Yo digo en cuanto a la base del resultado, y así tiene que ser todo el tiempo, nada más. Pero yo critico, pero nunca con falta de respeto, no confundir nada más. Una cosa es criticar, otra cosa muy diferente es matar. Con algunos jugadores soy un poco duro, es verdad, y lo tengo que admitir, yo tengo que mejorar. Pero cuando veo que las cosas están bien, se tiene que valorar. Y cuando se hacen las cosas mal, se critica y se da. Eso, nada más, no hay que exagerar tampoco tanto. Primero, Canchita González, de todas maneras. Segundo, lo pongo a Horacio Calcaterra. Y tercero, Gianfranco Chávez.
Ok, estás colocando a dos del medio campo, Canchita con Calcaterra, y a uno la defensa, como es Gianfranco Chávez, en ese podio de Rodrigo. La gente también puede opinar, la gente que deje su podio, para saber los mejores de Sporting Cristal en 90 minutos. Para ti, Ernesto.
Yo, en un principio de arranque, Canchita González, porque se la inventó, se la creó esa jugada, y favorablemente Alejandro Hover anota marca en el estadio Alejandro Villanueva. En segundo lugar, considero que estaría Horacio Calcaterra, y tercer puesto lo pongo a Percy Lisa, en que en realidad Sporting Cristal, creo y pienso, todos han rendido de manera adecuada, óptima. Por ahí casi una desatención de Gianfranco Chávez, que le pudo costar el empate en el segundo tiempo, pero más allá de eso, Sporting Cristal, creo y pienso, que defendió bien e hizo una muy buena labor en Matute.
Bueno, Canchita González, Horacio Calcaterra y Percy Lisa es el podio de Ernesto. Walter.
A ver, no, creo que Christopher González se lleva todos los aplausos el día ayer. Y después me gustó mucho Percy Lisa, por eso lo voy a poner segundo, y después ya a Horacio Calcaterra. Lo de Percy Lisa ayer me pareció... Así tiene que jugar los partidos, ahí tiene que meter el chico. Ahí tiene que meter el chico. Más de cara a una convocatoria, no, podría dar la sorpresa, pero se dice, ¿por qué no? Pero lo que hizo ayer me dejó buenas sensaciones, por eso lo pongo en este podio 3.
De todas maneras.
Y más aún ya para que la gente se dé cuenta que el 9 de Sporting Cristal tiene nombre y apellido, es Percy Lisa,
Pero
no hay, o sea, mucho que, no hay mucho que pensar, ¿no?
Y Percy Lisa tiene que ser consciente de eso, tiene que jugar como, o sea, lo que ha hecho el partido ahora con Alianza Lima es jugar como un 9 de Sporting Cristal. En otras palabras, como decía mi padre, ese chico tiene que, ya saben qué, ¿no? Que termine en arce la palabra. Porque es el 9 de Sporting Cristal, o sea, tiene todo. Tiene velocidad, es joven, tiene biotipo, tiene fuerza, tiene pegada, tiene cabeza. pero ya pasa en la parte de arriba, ¿no? Pero lo que ha hecho ayer Lisa te da buenos indicios de que él es el 9 de Sporting Cristal y tendría que jugar así todos los partidos, y la exigencia también va a ser mayor para él, creo.
Y yo podría sumar otros detalles. Está en un club serio como Sporting Cristal, va a jugar Copa Libertadores de América, le pagan puntual, es un buen proyecto, o sea, tiene que creérsela el chico Lisa. Así es fácil, ¿no? Así es fácil, ¿no? Que se crea el 9, ¿no? El 9 de los de Sporting Cristal. Bueno, a ver, busquemos ahora el AOE. El AOE. En Alianza Lima, el podio de los jugadores con bajo rendimiento. Con bajo rendimiento. Con bajo rendimiento. ¿No? Con bajo rendimiento. A ver, ya, comencemos con Rodrigo. Ya, comencemos con Rodrigo. Él arrancó citando su podio para Sporting Cristal con los mejores. Ahora con Alianza.
Ya, primer lugar, Jairo Concha. Segundo, Olín Mora. Y tercero, lo pongo a Richie Lagos.
Los dos laterales. Los dos laterales, tanto Mora como Lagos, que la verdad en esta temporada poco le han aportado, no han trascendido, creo que ninguna pelota de gol han colocado en 5 partidos. Y suma Concha. Estamos hablando de gente con un buen promedio de edad, no, promedio corto, ¿no? Yo creo que entre Lagos, Mora y Concha, 24 años, 25 años, Mora no son chibolos.
Mora tiene 22, es categoría 9-9.
Mora 22, ya, me quedé corto. Concha, ¿qué edad tiene? 20.
Ricardo Lagos ya es mayor, tiene 25 años, es categoría 9-6.
Ok.
Y Jairo Concha tiene que tener 20 y algo. Jairo Concha tiene 22, igual que Mora, es categoría 9-9. Tiene mi edad.
Ok. Bueno, promedio creo que no es de 25, un poquito menos, ¿no? Pero bueno, Ernesto, dame tu podio.
Jordi Vilches, Aldeir Rodríguez y de tercero, pese a que no inició desde el minuto cero, para mí mostró actitud, mostró lo que es Alianza Lima, Aldeir Rodríguez.
¿Me lo repite, por favor?
Primero, Jordi Vilches.
Pero de los rendimientos más bajos estamos hablando, Ernesto.
Ah, rendimiento más bajo.
Claro. Sí, claro. Ya.
Porque
ya
pasó Arley
Vilches jugó bien.
Jordi Vilches jugó bien.
Yo pensé que Rodrigo se refería a eso.
No.
Más bajo. A ver.
Ya, escuche, Ernesto, vaya pensando, vaya sacando la data, tranquilo. Ya, vamos a escuchar a Walter. ¿Está bien o no?
A ver, no, yo creo que lo más bajo de ayer de Alianza Lima, lo pongo primero a Jairo Concha, porque él es el conductor de Alianza. Él es el hombre de Alianza. Jairo Concha, desaparecido. Después, no es el Richie Lagos de la temporada pasada por los centros, por las trepadas, por asociarse, por eso lo pongo en segundo. Y tercero, porque ya se le ha esperado y es uno de los llamados referentes de Benítez. Bajaron Benítez ayer desolado, no sabía dónde corría por correr, mal timing, daba malos pases, no profundizaba, decidía mal cuando tenía que ir a una pared y le pegaba. O sea, esas cositas al final le cuestan a un equipo, y más en partidos tan, tan complicados. Así que mi podio del rendimiento más bajo de Alianza, Jairo Concha. Después, como mencioné, Lagos y después Benítez.
Y más aún con Benítez, ¿no? Un jugador experimentado, claro, que para ese tipo de partidos tiene que rendir. O sea, para ese tipo de partidos tiene que rendir. Más bien, tiene que ser un abanderado. Él con Barcos, con Ramos,
Bayón.
Con la bandera, con Bayón. O sea, es la gente valiosa. Es la gente, ¿no? Son los generales de Alianza Lima en la cancha. Ernesto, ¿lo ha pensado, lo ha meditado o todavía quiere un tiempito?
Sí, ya lo tengo.
No me diga Vilches, por favor.
No. Lo contrario, la otra cara de la moneda, se lo digo. Por favor, Yosemir Bayón, el mediocampista, el capitán, para mí, esta participación, este partido ante Sporting Cristal, dejó mucho que desear. Yo lo quiero, yo lo respeto, yo lo admiro, pero no fue el partido, no fue el partido de Yosemir Bayón. En segundo lugar, Jairo Concha, incluso fue cambiado, fue pieza de recambio de Aldair Fuentes, que para mí no trascendió. Y en tercer lugar, tercer puesto, y que creo y pienso comparte el segundo, Pablo Míguez. Porque me sorprende lo que es llegar tarde a la jugada por ocasionar el penal. Pablo Míguez ahorita está atravesando un difícil momento, creo, vistiendo la blanquiazul.
Bien. Bueno, ¿me lo repite, por favor? Su
en
podio.
Primer lugar, Yosemir Bayón. Segundo, Jairo Concha. Tercero, Pablo Míguez.
Bueno, creo que todos han coincidido que Concha, la verdad que fue bien pobre, pero bien pobre, ¿no? Y es momento que Concha, ¿no? O sea, uno no entiende, ¿no? Fue citado por Gareca, hablaba del buen momento de Concha, pero da la impresión que la Videna devolvió a otro Jairo Concha, a otro Jairo Concha. Distinto con Valera, por ejemplo, ¿no? Distinto con Valera. Dame la hora, figura. ¿Quién me da la hora?
A ver, 12:10. 12:10 del mediodía. Rápido.
Pensar que hace una semana me dijo, tengo miedo. No tenga miedo, figura. No tenga miedo. Miedo a la muerte, día a la muerte.
Al cuco nada más. No, debo admitir, y lo dije ayer, que las cámaras me notaban. Yo, lamentablemente, Julito, yo soy un mal mentiroso. Yo no puedo fingir felicidad, yo no puedo fingir que estoy triste, yo soy tal cual y yo me expreso así tal cual soy. Y ese día estaba muy bajoneado por algunas cosas que me habían pasado y por algunas noticias que me había enterado, y por esa razón era que vine a cumplir la chamba, si bien es cierto, con una actitud más o menos ahí, pero por eso decía que tenía miedo, ¿no? Porque encima un amigo me dijo acordar, y encima el domingo jugamos contra Alianza, entonces es como que, y ahí me la bajoneó mucho más, pero ya después me recuperé, ya estoy más tranquilo, ya estoy más pilas, ¿no? Fuera del triunfo de ayer.
Ah,
pero ese día estaba muy, muy, muy bajoneado, ahora ya estoy mejor. Walter me conoce como soy. En la pichanga también te acuerdas que estaba un poquito bajoneado, pero luego después ya me recuperé después. Pero bueno, tenemos info. YouTube, Julito.
Sí, sí, pero espere un ratito, para que no siga bajoneado, figura, apoya el tic-tac. ¿Qué les parece? Que apoyen el tic-tac. Pueden yapear al 959-397-852. 959-397-852. Es el yape, es el amigo yape. Pero también tenemos a otro amigo, el amigo Plin. El amigo Plin, ya ves. Acá tenemos todo, 956-433-872. Si no hay yape, hay plin. Si no hay plin, hay yape. 956-433-872. Antes de ir con Yosimar Yotun, porque también se nos va ya el amigo de Carapongo, se nos viene el segundo taller de transmisiones deportivas. Para radio, para televisión, cómo armar una previa, cuáles son las labores de un narrador, de un comentarista, de un reportero de cancha, en qué momento el reportero tiene que participar. A mí, por ejemplo, no me gusta que me digan se va de la cancha el 10 y va el 22. Apórtame una línea más, ¿no? Por ejemplo, podría ser saca un delantero para poner a un hombre en la mitad de la cancha. Un jugador que siempre el técnico Bustos, por ejemplo, lo utiliza en los segundos 45 minutos. ¡Nada más! Pero si vas a decir lo mismo, a mí me cansa. Me cansa como televidente o como hombre que escucha también la radio. Y eso yo le digo a Sebas, ¿no? Sorpréndeme con algo distinto, diferente. Porque ahí se hacen los periodistas. Bueno, ya saben, a la 924-97-2072. 924-97-2072. Pueden llamar, pueden pedir todo tipo de informes y nada. Estamos atentos a la información. Ahora sí, dejemos el yape, dejemos el taller, dejemos el plin y pongamos la cara que tenemos todos. Todos somos hermosos. Si no, pregúntale al amigo que es el oso. Bien, ¿qué sabemos de YouTube? ¿Peruanos, Cuña o de frente con Yosimar Yotun?
No, creo que Cuña y después hablamos todo del ex Cruz Azul. El hombre
¿Qué es
que
todo?
Está
en... ¿Qué es todo? ¿Qué es todo?
Rodrigo, usted, Julito, y quien le habla y la gente de los comentarios. 167 personas viéndonos, 12 y 14 del mediodía. Vamos
con la cuña para hablar sobre el hombre que está en boca de todos, Yoshimar Yotun.
A ver, vamos a poner las cosas claras, ¿ya? A ver, Yotun, la vez pasada, le ha llegado una oferta de Alianza Lima. Ayer Diego Rebagliati, en el programa Después de Todo, dijo lo siguiente, que Yotun está muy cerca de cerrar con un club peruano que juega la Copa Libertadores y que a la vez también jugó el día de hoy. Todo el mundo pensaba que era Alianza porque Cristal en ningún momento le hizo llegar una oferta a Yoshimar Yotun. Pero, al parecer, y tengo la información de que tanto Rafo como Luque ya le han hecho llegar una propuesta a Yoshimar Yotun. Ya le han hecho llegar una propuesta a Yoshimar Yotun para que pueda venir a la Florida. Voy a ser totalmente sincero. Lo que le ofrece Yoshimar Yotun a Alianza es un poquito más de lo que le ofrece Sporting Cristal. Pero según la información de Denilson Yardel, y yo confío en él porque él tiene mucha data sobre el tema de Sporting Cristal, es que ya la dirigencia le ha hecho la propuesta a Yoshimar Yotun y Yotun al parecer bajaría sus pretensiones económicas por regresar a la Florida. Dijo lo siguiente, le hizo Yardel: no entraré en cifras, pero Sporting Cristal dio el primer paso por Yoshimar Yotun. Hubo un contacto y una propuesta de por medio, inferior a la oferta de Alianza Lima. Pero Yoshi bajaría sus pretensiones por regresar a la Florida. Está en la cancha de la dirigencia de Sporting Cristal ahora. Y también en la cancha de Yoshi.
A ver, Rodrigo, quiero entender un poco que Yotun con 31 años puede ser.
¿31 años.
De repente ha decidido con su agente, creo que Pizarrón es el agente de Yoshimar Yotun, el gran amigo de Claudio Pizarro, y de repente Yotun ha determinado, este año voy a jugar en Perú, estoy encaminado con mi selección a clasificar al campeonato mundial, ir a Qatar, depende de Gareca, depende de Perú y de los jugadores, y entre noviembre y diciembre, si Dios quiere, estoy con Perú, hago un buen mundial y ya pienso en el siguiente año, el 2023. Porque yo te aseguro que este contrato con Alianza Lima o Sporting Cristal sería todo el 2022. Liga 1, Copa Libertadores. Liga 1, Copa Libertadores de América. Dólares más, dólares menos, y a eso ya lo maneja Yotun con su agente. Pero yo creo que Yotun está pensando en clasificar al Mundial, en hacer una buena Copa Libertadores de América con la Celeste o con la Grone, y ya decidir, ¿no?, a ver qué pasa el siguiente año con 32 años de edad. ¿No? A ver dónde está mi último gran, gran contrato. Qatar, los Emiratos, Estados Unidos, no sé. No es mala idea. Sabiendo, chicos, que ya el libro de pases en la mayoría de países, y sobre todo en Europa, está cerrado. No sé qué opinan ustedes. No sé qué opina el poeta.
No, yo creo que es eso, ¿no? A ver.
Ángel, ¿pero por qué se ríe? Usted se está vacilando de mí.
No, jamás. Ahorita Walter saca información del Sensei y dice que llegará Alianza a Lima. A ver, Yoshimar Yotun, jugador de Gareca. Gareca que da su lista el 14. El 11. El viernes 11 que va a dar la lista de los jugadores. Yo creo que va a estar Yoshimar, pero la preocupación no solo es de Yoshi, sino también de Ricardo Gareca, que creo que ha conversado con él y le ha dicho, mira, Yoshimar, tienes que tener fútbol, ¿no? Yo te voy a utilizar, pero tienes que tener minutos, tienes que tener fútbol. 8 de marzo es donde se cierra ya la posibilidad, si en cuanto Yoshimar no ha decidido estar en Perú en uno de estos dos equipos, tendría que buscar su futuro, no sé ya en dónde. Se habla de muchos paraderos, pero bueno, lo más puntual, creo yo, y como lo menciona bien Julio, es que tiene que tener fútbol. Yo creo que la propuesta económica, si Rodri dice, no es tanta la diferencia, entonces Yoshimar Yotun tiene que analizar el plantel, tiene que analizar el momento de cada equipo y decidir rápido, o sea, no sé qué otra cosa ya podría, ahora que el tiempo ya lo alcanzó, que la convocatoria está a la vuelta de la esquina, Yoshi tiene que decidirlo por uno de esos equipos. No me molestaría si va Cristal o Alianza. Y hay cuestión de hinchaje quizás en los comentarios, hay cuestión de hinchaje a la hora de decidir un jugador de la casa de Sporting Cristal que se vaya a Alianza. Es más, cuando tenemos problemas a veces en algunos resultados, más por Alianza Lima que por Sporting Cristal, necesitamos un jugador como Yoshimar Yotun, pero analizando en frío, a mí me es indiferente si va a Alianza, si va a Cristal, si va a la U, si va a Melgar, si va a Vallejo. Lo que necesita Yoshi hoy, un jugador de 16 minutos, es fútbol, es jugar, nada más. La propuesta económica ahorita para Yoshi ya creo que tiene que pasar a un segundo plano. Depende mucho del contrato de Sporting Cristal. Si es por 6 meses con opción a alargarlo, si solo es por 6 meses porque Yotun necesita jugar, yo creo que me es indiferente si va Alianza, si va Cristal o cualquier equipo. Tiene que jugar Yoshi Mario y tiene que decirlo en estos días. La pretensión económica, segundo plano, tercer, cuarto plano. Yoshi hoy tiene que tener minutos, tiene que jugar. Y tiene que exigirse, porque el torneo permanente es una cosa, pero el plus de todos es que tienen campeonato internacional. Así que vamos a ver y esperar la decisión. Sí. Espero ya rápida de Yotun, óptima.
Una cosa, con lo que decías, Walter, en realidad te tengo que decir, no puedo decir lamentablemente las cifras, pero tengo que decirte que la pretensión de Alianza es mucho más que la pretensión de Cristal en tema económico. Pero según tengo la información, Yoshi bajaría sus pretensiones económicas por regresar a la Florida. Ya depende ahora de Yotun y depende de Cristal si lo quiere. Y si a mí me preguntan, ¿quién necesita más de Yotun, Alianza o Cristal? Yo sé que Alianza en estos momentos tiene problemas en laterales, pero Yoshi es un buen tiempo que no juega de lateral izquierdo y él necesita jugar en el mediocampo. Y justamente ayer algunos hinchas de Cristal estaban comentando en las redes, pero no necesitamos a Yotun, ya tenemos muchas armas en el mediocampo, Castillo, Tábara, Calcaterra, Canchita. A ver, Yotun, si viene Yotun a Cristal, ¿saben cuánto aportaría en el tema del mediocampo, pero el tema de que Tábara recién está recuperándose y por el tema de que Cachita González tampoco no va a hacer todo en Cristal? O sea, yo creo que, y aparte es imposible rechazar a Yoshimar Yotun, es un jugador de selección, tiene 31 años, no es un jugador de 35, no es un jugador de 36, no está viniendo acá a prácticamente acabar su carrera, está en el ocaso de su carrera. Entonces yo creo que en estos momentos Alianza, teniendo muchas armas en ese mediocampo, porque es claro una cosa, Yotun no va a venir a jugar de lateral izquierdo, Yotun va a venir a jugar en el mediocampo porque ese es el lugar que ya se le acostumbró de tiempo y ahí necesita jugar si quiere volver a recuperar su fútbol creativo y su fútbol vistoso que se le necesita en la selección. Entonces yo creo que sí sería bueno que venga Cristal y por otra parte también. Hay que analizar otra cosa. Se viene la Copa Libertadores de América y seamos totalmente sinceros. Alianza tiene en estos momentos una mejor banca que una banca de Sporting Cristal. A la vez también, Julito, si bien es cierto, el Libre Pase cierra el 8 de marzo, pero Yotun, al ser este jugador libre, puede definir en cualquier momento irse, ¿no?
Mira, si yo fuera el agente de Yoshimar Yotun, el hombre cercano, el hombre de confianza, donde Yotun obviamente está esperanzado en dónde va a jugar, yo le digo: Yotun, evitemos conflictos, evitemos problemas, tú quieres jugar, está la Copa Libertadores, es tu club de toda la vida, aquí te has formado, aquí has tenido campeonatos, vamos a Sporting. Y así evitamos problemas futuros. Porque eso tú eres un jugador de la casa, ¿no? Por un par de dólares más, dólares menos, ¿para qué? Eso lo puedes ganar y lo puedes recuperar de repente el próximo año jugando en otra liga superior a la peruana, haciendo un gran contrato, porque, repito nuevamente, para mí Perú va al Mundial. Entonces, yo, la verdad, lo haría así con Yoshimar Yotun. No hay mucho que pensar, no hay mucho que pensar. Claro, Alianza Lima es un grande, es el campeón, más plata, un buen contrato, pero hay cosas en la vida donde prima más, ¿no? La gratitud, el reconocimiento a la vida. Y creo que para Yotun, Sporting Cristal, creo, es todo, ¿no? Es su casa, o su segunda casa. Walter, consejo para Yotun, que firme por Alianza o que firme por Sporting Cristal. No me la haga larga, no me la haga larga. 12:24 son 212 personas en vivo.
222 personas en vivo, Julio. Ya subió, ya. Ah, de golpe ha subido.
Ah, bueno, 200, bueno, bueno. Bueno, es que cuando usted va a hablar, la gente se suma.
A ver, si me dices un consejo, wow. Una decisión así, no, después de lo que dijiste, sí, evitemos conflictos, podría ser, o sea, a ver, no estoy en la cabeza de ningún jugador, pero Cristal es su casa, ¿no? Es su casa. Vamos a ver, no creo que sea tan fácil de decidir, pero es mi casa, ¿no? Hay otras cositas ahí que Yoshi, por ende, la demora de los dos contratos que ya los tiene, donde tenemos sentido, está la carpetita de Alianza y la de Cristal. Pero si le diría un consejo, ahí vas a estar más cómodo, creo yo. Ya conoce el vestuario, conoce el camerín, conoces a la gente. Sporting Cristal.
¿Dónde vas a dejar tu auto? ¿Dónde cuadrabas?
Afuera, la ceñito, lo que vende, la cevichería, o sea, después del parque, de la Florida, o sea, sí, es la casa de Yotun, ¿no? Pero bueno, decisión al final del jugador. No me molestaría si firma por Alianza. O sea, para ser completamente sincero, no me molestaría que firme por Alianza Lima. Y ahí en el comentario me chancaron porque mencioné, ¿dónde está? A ver, mi querido Alex Gilse. Ah, acá, metes a un... Ah, no, Edgar Vivar Córdoba. Metes a la U si no tiene para el T y te pones... Y pones para que juegue o para que juegue yo. Tú, pues, di un ejemplo que me parecía diferente a qué equipo iba. Alianza, Melgar, Vallejo, cualquiera. Lo que necesita YouTube es fútbol. Y si están estas dos propuestas, Sporting Cristal creo que está bien para ellos.
Mira, te pongo otro ejemplo. Si a mí me dicen, para volver, ¿no?, a Goles en Acción, o volver, a ver, dame una cadena, ir a dónde, a ver, a otro canal, ya, a otro canal grande, que tiene eventos, que paga bien, de repente yo quiero ganar, pero en Goles me voy a sentir en casa, cómodo, con mi gente. Voy a trabajar, no tranquilo, porque siempre hay una presión. Yo me iría a Goles en Acción. A veces no todo es la plata en la vida. Es un poco de comodidad, de estar bien, de respirar bien, de estar a gusto, de estar con amigos, de compartir un café. A veces, claro, lo que pasa es que uno dice, no, pero es profesional. Sí, pero estamos hablando de un año, Claro. Porque para mí YouTube va a volver al exterior. Tiene 31, el próximo 32. Va a volver. Pero bueno, es lo que yo creo y lo que yo siento, ¿no? Yo soy un viejo chapado a la antigua.
Claro, no, sí es verdad. A ver.
Bueno, y usted, Rodrigo, a ver, ¿qué consejo le da? No sea el loco, no sea el tercio.
No. Lo que pasa es que no quiero hablar más del tema.
No, pero perdón, pero habla como profesional, Rodrigo.
Estoy hablando como profesional. Solamente estoy reiterándome un ratito porque los comentarios como que un poco ya, párenla, ya de una vez. A ver, estoy reintegrando, me estoy quitando la camiseta, no estoy hablando como hincha Cristal, yo estoy hablando acá como periodista. Tres puntos claros, ya, para no andar de la vuelta a la Javier Prado. Tres puntos claros. La primera, Yotun tiene que jugar. Punto. Sea en el club que sea, en el club que tenga, tiene que jugar. Yotun tiene que jugar. No podemos darnos el lujo de perder a un jugador en la selección de las características de Yoshimar Yotun. Tiene que volver ese jugador creativo que le veíamos hace años. Y que yo sé que va a volver, porque tiene 31 años, no tiene 37, no tiene 35, tiene 31 años y que todavía puede volver ese jugador creativo que le veíamos en la Copa América 2021, que le veíamos también a la vez en otras Copas Américas o en el mismo Mundial. Segundo, a ver, si bien es cierto, Julito dice, en su casa, se va a sentir cómodo, es algo chapado a la antigua, es verdad, pero en estos tiempos, y hay que decir las cosas como son, los jugadores priman más el tema económico que lo sentimental. Y es por eso de que hoy en día los jugadores, tú vas a jugar, por ejemplo, acá, o sea, si bien es cierto, en países de Sudamérica, supongamos Brasil, yo me voy a jugar a Sao Paulo, Y yo tengo toda la libertad, si quiero, si me pagan más, irme a Corinthians. Por más que Corinthians sea el rival número uno de Sao Paulo, igual me voy. O si yo me voy a Boca y River me ofrece más plata, me voy a River. Porque así es, lamentablemente, el fútbol el día de hoy. Por eso el día prima más la economía, por su familia, por temas de ellos, por quién asegurar el futuro de sus hijos, de sus nietos. Yo qué sé, pero es la realidad. Hoy en día ya no prima más el tema del corazón. Hoy en día más prima esto y prima también el tema de las condiciones de juego y de cómo trates al futbolista. Entonces, ese es un... Y el tercer punto. Todo el mundo dice... Pero si Yoshi va a Alianza, sería una traición, un Flavio Maestri 2.0. A ver, no tiene absolutamente nada que ver. Son dos cosas totalmente distintas. Lo de Maestri y lo de Yotun son dos cosas totalmente distintas y no me voy a poner a debatir entre un jugador y el otro. Porque lo de Maestri fue una época distinta y por lo ya todo el mundo sabe qué pasó. Y lo de Yotun es un otro tema distinto porque él ya tiene que jugar. Nada más, tres puntos. Tiene que jugar ya, que sea en el club que sea. Y hoy en día prima más el tema, no solo el sentido de ánimo, prima más también el tema de lo económico. Es la realidad.
Bien, 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 figura. 12:30. Aquí me pregunta el amigo Ronald Guzmán, Julito, pero si ese otro canal te ofrece el doble, pero primero quiero saber por cuánto tiempo me va a hacer el contrato también. De repente... En goles, yo estoy toda la vida tranquilo, cobrando puntualmente, y en el otro medio, contrato doble y no cobro, ¿no? O sea, tengo que saber con qué gente voy a trabajar, quién me garantice, o quién me garantiza que efectivamente yo cada 30 días voy a cobrar también, ¿no? Hay que ver a qué medio se va uno, con qué gente va a trabajar, y si hay gente seria. Y esto en todo aspecto de la vida, en todo aspecto de la vida. Pero bueno, nada, cuenta regresiva lo de Yoshimar Yotun. Creo que esto se resuelve en cualquier momento. Mañana, claro, es el último día, pero de repente en la tarde sabemos que Yotun se va a la Victoria o vuelve a la Florida. Se pone la camiseta Nike o se pone la camiseta Adidas. Yotun, que es auspiciado por Nike. La empresa norteamericana lo auspicia a Yoshimar Yotun. Bueno, que él elija. Él está grandecito, él sabe que la mejor elección es la mejor elección para él, para su familia, para su agente y para toda la gente que lo involucra o que lo acompaña a YouTube. No, más bien a YouTube, si está viendo, acuérdese del tic-tac, que aquí ya pipling.
Sí, sí. Acá preguntan si es por solo 6 meses o más. Yo creo que solamente sería por 6 meses o aproximadamente por un año. Porque recordemos que, a ver, no quiero ser mufa, pero se viene y se viene el Mundial y Dios quiera que de verdad clasifiquemos. Y en realidad...
Vamos a clasificar.
Y hay prima algo más.
Optimismo yo.
Optimismo siempre. Pero es así. Pero como digo, como vuelvo a repetir, Yotun tiene que jugar ya. Ya. Ya tiene que jugar. Sea en el club que sea. Pero ya tiene que jugar.
Bueno, Gareca convoca este viernes y queda claro que Yotun va a estar en esa nómina y a Yotun lo vamos a ver jugar la Copa Libertadores de América. La Copa Libertadores de América. Y ojalá, si es en Alianza o Sporting Cristal, con Yotun llegue ese equipo lejos, ¿no? Al igual que el otro, que lleguen lejos en la Copa. Última pregunta. Yotun, si va a Cristal, ¿por quién va a jugar? ¿Por quién va a jugar en Cristal?
Ahí está complicado, pero...
Calcaterra, yo... Castillo, tendrá que ver.
Calcaterra, Castillo. Yo no claro. Lo saco a Cachita. Yo no lo saco
a Cachita. O sacas al capitán, o sacas a Castillo. Sacas a un experimentado o a un jugador que está haciendo bien las cosas en Sporting Cristal, Castillo. A mí me gusta Castillo.
Es que el tema es acá de que, a ver, Yotun, si bien es cierto, sabe marcar y sabe rascar también, no al estilo de Calcaterra, pero pero obviamente se necesita en ese mediocampo no solamente a 3 jugadores de buen pie, se necesita a un jugador que también rasque ahí, que ponga respeto y que a la vez también ponga el respeto del mediocampo. Entonces yo creo que podría ser por Castillo. No sé si Mosquera se atreve a sacar a Calcaterra, pero es el capitán. O sea, el capitán también si tiene que estar en la banca. No me importa si tienes la banda, también puedes estar en la banca. Cazulo estaba en la banca, Lobatón también está en la banca, Tomás también han estado en la banca. No importa en realidad ese tema.
Simplemente le saca la cinta de capitán y se la entregas a Canchita González, por ejemplo. Y punto. Uh-huh. ¿Por quién en Cristal, Walter? ¿Opina lo mismo que Joven Rodrigo?
Sí, yo creo que si Calcaterra juega bien, pero Yotun juega 30 veces mejor, te da otro peso, porque es un jugador de selección mundialista internacional. O sea, obviamente no te va a pesar la mano, así sea capitán, así sea no capitán. Y Yotun, Calcaterra saldrá. Es decisión del técnico al final, en bien del equipo. Así que yo creo que a Mosquera, más aún si Cristal lo está pidiendo, es por algo y sabe que va a jugar donde juega en la selección. Así que por ende, yo creo que si tiene que salir uno, y debido al juego además de Castillo, y que es un proyecto de Sporting Cristal, yo quería que vería que Calcaterra quizá podría dejar ahí ese. O Yotun iría por él. O Yotun iría por él. No sé si Calcaterra y Yotun juntos, porque como dice Rodri, es bueno un poco de ambos estilos, ¿no? Rascar, jugar, tener peso, tener jerarquía. Así que yo lo vería por Calcaterra, pero esa sería la variante que haría, Julito.
Bueno, quiero agradecer a las 240, más o menos.
47.
Porque acá nosotros somos un canal, no pequeño, pero un canal que recién está, ¿no? Al aire ya hace, ¿qué? ¿Dos años puede ser, chicos?
Este es el segundo año, ¿no?
Y nos pone contento. Y nos pone contento que la gente se engancha todas las mañanas, ¿no? Somos 242, 43, 44, pero bueno, la verdad que nos pone contentos, ¿no? A Walter, a Rodrigo, a Ernesto, que ha vuelto luego de recoger a la niña en el nido de Carapongo. Así que mil gracias, chicos. Así que nada, acá no vendemos humo, no vendemos brutalidad, vendemos concepto, vendemos información, vendemos debate, vendemos buena energía y buena predisposición y comentario de la gente.
Y nada, ojo, más. Ojo, Julito, la gente está apoyando. Figura apoya el tic-tac al 959-397-852 y Jaciel Gutiérrez nos ha hecho el yape de Jaciel Gutiérrez. Hola, amigos. Qué bueno que habilitaron el yape. De esa manera se podrá colaborar. Saludos y fuerza, Cristal. Salud, Rodrigo. Te dice Jaciel Gutiérrez. Y nos yapea nuevamente. Dice Yoshimar Yotun es de la casa. Es celeste y volverá. No es ingrato como el canterano Walter, ¿no, maestro? Yotun es celeste. Ahí nuestro amigo Jaciel Gutiérrez de Sporting Cristal. Dejen su yape. Acá lo leemos también con los mensajitos que puedes mandar. Así que muchas gracias a todos los que nos están apoyando en este momento, Julito.
Bueno, y en Alianza Lima, si Yotun va a la victoria, ¿a quién retiramos de la mitad de la cancha? ¿Yotun por quién, Ernesto? Benítez. ¿Yotun por quién? Por Benítez, ya. ¿Quién habló? Marina, ¿Ernesto?
Perdón.
Rodri.
Perdón. Ya, ok, ya. Bueno, ya votó Rodrigo por Benítez, ok. Ernesto.
Estoy entre Bayón y Benítez. Ahorita, observando el
partido. No hay mucho que pensar. Yo a Bayón no lo saco.
¿Quién rasca ahí?
¿Quién rasca? ¿Quién habla? El capitán. Tiene ida y vuelta, pisa el área. Tiene técnica. Ordena el equipo.
Yo tú también, ojo, ¿eh? O sea, estábamos hablando justo de que Calcaterra podría salir. Y Calcaterra ordena el equipo, habla, es capitán. Yo creo que va por el rendimiento. Si Benítez sube y Bayón baja, podría ser. Pero dale, Ernesto, perdón, creo que me metí.
No te preocupes, en realidad comparto lo que mencionas, por eso estoy entre esa duda. Pero si me dices ahorita en este instante lo que menciona Julito, las características de Bayón, es cierto, es válido, pero ante el Cristal eso poco nada se vio. Y lo de Benítez, creo que es la primera opción como pieza de recambio.
Bueno, o sea, ¿a quién sacas a Benítez?
Sí, pero si Yosimir Bayón continúa con ese nivel, yo fijo lo cambio por él.
Ahora, qué pareja, ¿no? Qué parejita de medios. Bayón-Yotun. Yotun-Bayón. Bueno, sí. Listo. Cerramos, chicos, 12:39. ¿O queda algo más? Así que atentos, porque yo creo que en las redes sociales, en cualquier momento, ¿no? La calientita, la última, firmó, ya está en Cristal o en Alianza Yosimar Yotun. Dale, Rodrigo.
Acá justo Manuel San Miguel
Te pregunta Julito, Yotun a la banca y que se gane el puesto, porque Julito va directo como titular. ¿Me explica eso? ¿Por qué lo aseguran como titular? Bueno, también es un punto válido, ¿no?
Bueno, seguramente va a la banca, pero en el futuro bien, sabemos vale. que el técnico lo quiere porque va a ser indiscutible en la mitad de la cancha, ¿no? Creo que no está en duda la capacidad de Yotun. De repente arranca como suplente por un tema de rendimiento, por un tema de que todavía no está en su nivel futbolístico. Nada más.
¿No? Claro, lo que acá estamos debatiendo es por quién entraría, a eso íbamos, no lo estamos poniendo como titular. Si ni Benavente llegando acá a Alianza Lima estuvo en la banca de suplentes, ¿cómo Yotun no va a estar en la banca de suplentes sabiendo que hace un tiempo no juega? O hace 3 meses, o hace 2 meses no juega un equipo. Entonces, tiene que ir a la banca y luego después ganarse el puesto, pero por quién entraría es lo que estamos hablando. Pero yo creo que sería más que nada por Castillo, y ahí lo pondría Calcaterra, Cachita y Yotun, ¿no? Pero creo que así sería. Pero estamos hablando de por quién entraría en el segundo tiempo, porque Canchita claramente no va a ser todo el tiempo él. También hay que darle un poquito más de rodaje para ver quién alimenta además al equipo, ¿no?
Bueno, ¿quién me da la hora, por favor? ¿Quién me da la hora?
Ernestil, 12 de la tarde Ernestil. Con 40 minutos, territorio peruano de Tumbes a Tacna, de Tacna a Tumbes, Julito.
Bien, 12 del día con 40 minutos, perfecto. Ya hablamos de Alianza con Cristal, de Yotun. ¿Qué queda pendiente, chicos, en esa pauta que se armó en el vestuario, saliendo ya a la cancha? Walter.
Hay tema de Sport Boys también, pero antes de pasar a Boys, porque tengo una noticia que comentarles, es cortito nada más, sobre Gianluca Lapaula, que el partido del Benevento se suspendió por casos positivos de COVID-19, no se jugó contra el Cosenza, aún no se reprograma la fecha del encuentro, pero lo próximo es que el sábado 12 estaría volviendo. Según tenemos entendido, Gianluca Lapaula no se contagió, está tranquilo, está aislado, pero igual, no ha tenido minutos. No ha tenido minutos y se hablaba que Lapaula iba a ser titular en este encuentro. Así que vamos a esperar recién el nuevo partido, el sábado 12, 10 y 15 de la mañana, para ver si el ídolo peruano completa un partido de 90 minutos, que creo que lo necesitamos así, ¿no? Que juegue ya 90 minutos, que se gane nuevamente el puesto, cosa que lo ha venido haciendo en entrenamientos, pero demostrarlo en el terreno de juego era lo importante. Y otra chiquita nada más sobre el mal momento, no del jugador porque ya está recuperado, sino de la regularidad que no tiene Miguel Trauco. Miguel Trauco hoy no es titular en su equipo, en el Saint-Étienne, que desde que cambió de técnico lo borraron a Trauco. Tanto así que lo han mandado a jugar con la reserva. Así que por ende, titular, no sé si Gareca lo va a utilizar en Montevideo, porque Marco López sí, es el jugador que está teniendo minutos, pero Miguel Trauco, que asumo yo, cuando ha estado el tema en elegir el momento de Trauco y el momento de López, Gareca siempre ha primado el juego de Trauco. Así que es un puntito clave, creo, para analizar de cara a lo que se le va a venir en esta fecha ahora eliminatoria. Pero a hoy Trauco no va ni a la banca, no sale ni en lista en el primer equipo de Saint-Étienne. Y si no sale en lista, decisión del técnico, obviamente, pero su equipo está ganando. Así que no va a cambiar mucho la cosa con el lateral de la selección peruana. Ese nada más quería comentarles para saber más o menos cómo van llegando los jugadores a esta convocatoria que se va a dar el día viernes, Julio.
Mira, no solamente es Trauco, es Yotun y también lo de Lapaula. Son tres jugadores que para Gareca son titulares. Lapaula arriba, Yotun al medio y en la banda está Trauco. Bueno, vamos con Boys. Tenemos ya Sport Boys. 12 con 42. Sport Boys del Callao, por favor.
Vamos, Boys. Quiero ver otro gol.
Bien, información del conjunto rosado que en esta semana, en la fecha 5, igualó 1-1 ante el club de la Universidad César Vallejo en condición de visita. El encuentro se desarrolló en el Estadio Mansiche en Trujillo con gol de Cristian Flores. El cuadro rosado obtiene su primer punto en condición de visita y era necesario, le hacía falta sumar de esta manera y ya se va preparando de cara a lo que es la Copa Sudamericana, que ya estamos modo Sudamericana aquí en Zona de Gol y Menéndez Sports. Precisamente hoy hubo entrenamiento en Lurín. Mañana el equipo viajará 8 de la mañana a Huancayo para lo que será el partido de la fase previa a la Copa Sudamericana ante Ayacucho FC en el Estadio Huancayo. Ernesto, perfecto, me mencionas que el partido y en dónde se va a desarrollar, pero ¿cuándo vuelven? El jueves. El jueves retornan a la capital, a Lima, para ya ir pensando lo que será también la jornada 6 ante Municipal el domingo 13 de marzo, 1:15 de la tarde, en el Estadio Miguel Grau del Callao. Ya salieron a la venta las entradas, primero, con el partido de la Copa Sudamericana ante Ayacucho, sí, Occidente, 60 soles. Ese es el costo para adquirir una entrada y los requisitos, como ya sabemos, por supuesto, personas mayores de 18 años, llevar la entrada impresa, mascarilla doble, una KN95, y esa prácticamente sería la información, Julito. Ojo, hace instantes el cuadro rosado publicó que habrá conferencia de prensa hoy, 6 de la tarde, en el Hotel Miramar, en Miraflores. 6 de la tarde habrá conferencia de prensa a cargo del nuevo director técnico, el profesor argentino Walter Fiori. Vamos a ir, por supuesto, con toda la información y dándolo a conocer aquí en Zona de Gol, Julito.
¿Me recuerda la semana de hoy, por favor, con la pelotita?
El miércoles 9 de marzo, 7:30 de la noche, Ayacucho FC recibirá a Sport Boys en el Estadio Huancayo por la Copa Sudamericana. Y hablamos de la Liga 1, la jornada 6, el conjunto rosado recibirá al cuadro de Municipal el domingo 13 de marzo, 1:15 de la tarde, en el Estadio Miguel Grau del Callao.
¡Qué buen partido! Buen partido para que Boy se reciba a uno en Muni que está prendido en lo más alto de la tabla. Ahí está el equipo de la Academia con Huancayo y con Alianza Atlético de Suyara. Bien, bien, perfecto. 12:45. Si quieres aprender, si tú quieres saber cómo se elabora, cómo se hace una pauta para una transmisión deportiva en radio, en televisión, te tienes que meter al taller de transmisiones deportivas para armar previas, un postpartido, cómo se hace un programa deportivo para televisión, cómo se hace un bloque deportivo en televisión, todo lo que tú tienes que saber, ¿no? La labor de los conductores, de los productores, de los directores de televisión. Ya lo sabes. Está la fecha, está el mail, menendezesports@gmail.com, y también está el teléfono, 924-97-2072. 924-97-2072. Será todo por Zoom y se va a entregar un certificado digital. ¿Bien? Listo, gracias, chicos. Ya lo saben, todos son bienvenidos. 12:47. Walter, ¿qué pasa con la U?
Problemas. Problemas en Universitario. Creo que la banca, al final, no hay respuestas. Pero buen partido de Munia. No hay que desmerecer lo que hizo Municipal. Creo que fue justo ganar. Lo pasó por encima a Universitario. Y para hablar de la U, porque salió sentido Ruti, se le veía en su rostro compungido. No sabía que, o sea, el dolor, la preocupación del jugador cuando está sentado, cuando está olido y cuando sale y no se mueve, porque eso es lo que preocupa más, es para preocuparse. Martín Bustamante nos ha mandado un video para hablar sobre ese caso. Así que vamos con la cuña Universitario de Deportes para presentar el video del señor Martín Bustamante.
Universitario del balompié peruano, la máxima expresión.
Ahí está, ahí vamos con Martín.
Hola gente, ¿qué tal? Julito, ¿cómo estás? A todos los choches y a las personas que están viendo ahora el programa, les quiero mandar un abrazo. Lamentablemente, por temas personales, algunos papeles que tengo que hacer, algunas cosas que tengo que resolver, ya a días nada más de estar con ustedes allá en Lima, no voy a poder estar en el programa. Espero poder estar al final, pero no lo puedo asegurar. De todas maneras, quería compartir la información que tengo de Universitario de Deportes, y es que lo principal es que preocupa el tema de Luis Urruti, que hoy día se va a sacar una resonancia magnética para ver la gravedad de su lesión, para saber más o menos cuánto tiempo podría estar fuera de las canchas. Por lo que se sabe y por lo que se vio el día del partido, es una lesión grave, pero ya depende de esta resonancia magnética las decisiones que se van a tomar de aquí en adelante, hablando evidentemente de quién va a ser el jugador que lo reemplace en el once inicial. Lo segundo es también el tema de las sanciones. Federico Alonso y Neliño Quino no van a poder estar para el partido ante Cienciano, y con esto se sigue la racha de que pues Álvaro Gutiérrez no ha podido contar con el plantel completo en ningún partido. Los primeros partidos, la ausencia de Novik, después en Libertadores la ausencia de Quintero y ahora último también la ausencia de Aldo Corso. Entonces eso también preocupa en Universitario de Deportes. Mañana se cierra el mercado de pases y la U hoy tiene reunión, su administración tiene una reunión para ver si es que existe la posibilidad de traer un nuevo fichaje, evidentemente viendo el tema económico. Veremos si es que se da, la verdad yo lo dudo porque la U no pasa por un buen momento económico y también ya quedan días nada más, pero veremos si es que se da.
Bien, perfecto, tremenda baja para Gutiérrez, ¿no? La pareja de centrales indiscutibles en el fondo, tanto Quina como Alonso el uruguayo. Me levantaba la mano el amigo Ernesto en Carapungo.
Sí, justo observaba información sobre Luis Urruti. Hoy se le diagnosticó, hizo el examen de la resonancia magnética, ¿verdad? 8 de la mañana se le hizo. Vamos a conocer el resultado posteriormente, pero que ya preocupa bastante por cómo se mostró, los gestos, un par de lágrimas que soltó el jugador en el campo, en el estadio Iván Elías Moreno, cuando Universitario de Deportes se enfrentó a Municipal. De hecho, preocupa bastante.
Bueno, al amigo Giancarlo Fernández le respondo, y para radio, don Julio también. Es un taller para radio y televisión, transmisiones deportivas. Se ve todo. Y también vemos periodismo digital, web, las redes sociales. Eso es en la última semana. Son cuatro semanas, con invitados, obviamente. Bien, Walter, a propósito de lo que decía el querido Martín, que la U va a evaluar si puede sumar a un refuerzo. ¿En qué posición? ¿En qué posición? ¿Dónde la U debería reforzar el equipo, el 11?
A ver, si tú me preguntas rápido de lo que he visto de Universitario, un extremo, o sea, bandas. La U no tiene, lamentablemente, un jugador carrilero. Villamarín y Cabanillas dejan mucho más dudas que certezas en este Universitario. Te diría una pareja centrales también, pero no, si me dices uno, yo te diría banda. Central, Quina y Alonso hacen lo que a su nivel les permite. Son jugadores de la columna vertebral del profe y no los van a mover. Lo que me preocupa es la banda, Julio. Cabanillas y Villamarín, o en caso de Aldo Corso, que va a estar de para en estos partidos, vamos a ver si decide traer un jugador de esa característica. De la mitad del campo para adelante, hay jugadores, no te voy a decir en cantidad, pero con los que tengo, creo que la U podría tentar a pelear este campeonato. A tentar, porque los equipos le han ganado y le han ganado bien. Así que si me dices una respuesta rápida, Julio, te digo que por las bandas. Por las bandas no hay otro jugador. Cabanillas es titular porque no tiene competencia. Santillán está viviendo una lesión. Pero por las bandas, diría Julio.
¿Tú me hablas de un lateral o un extremo?
No, lateral.
Lateral. Bien, descartas a Cabanillas y descartas a Villamarín, que la verdad, nulo. ¿Y tú, Ernesto?
En primera opción, Nelson Cabanillas, el primerito. En segundo puesto, Roberto Villamarín, que hasta el momento no ha mostrado también un gran nivel óptimo, adecuado, extraordinario. Creo que la banda está sufriendo bastante y Alexander Zúcar creo que también le hace falta la llegada de cara al gol. Creo que pasa también el tema del factor, la zona ofensiva.
Bueno, hay comentario de la gente, querido Walter. Aquí estamos en zona de gol con Menéndez por ya en la parte final. El comentario del público.
Claro que sí. Por ejemplo, Ronald Guzmán nos menciona, en la U para el otro año deberían pensar en otros extranjeros. Quintero y Urruti son muy buenos, pero todos los años se pierden la mitad de los partidos por lesión o convocatoria en el caso de Chiquitín. Gustavo La Rosa, muchos jugadores de un nivel bajísimo contra Muni. Cuando vayan los jugadores a la selección, la U va a sufrir. Habla de Carvalho y habla de Corso, que creo que son los jugadores importantes en Universitario de Deportes. Después, Gustavo La Rosa dice, falta un central y un 9. Nos menciona Nesken Sangama, dice, qué linda voz, amigo Julio Meléndez. Tú eres crema toda la vida, usted tenía un programa de la U hace años, en el 93, si no me equivoco, es la apreciación que nos hace Nesken Sangama. Gustavo Larroa dice, pero que Nadia Luz se lesiona, que no hay otro, y Cayetano no debe quedarse en el medio, se notó contra Barcelona, pero bueno, ya la U tiene que pensar en el torneo local, ¿no? O sea, ya no hay más para la U, así que pensar en el torneo local y tener una muy buena posición para clasificar en un torneo internacional en lo que va realizarse el próximo año. Son los comentarios de la gente, 198 personas, 12:54, y tenemos, cuando ustedes lo dispongan, un video de Yanina para hablar de polideportivo, muchachos.
Tenemos 112 likes, ya hemos superado los 100, gracias gente, gracias comunidad, abrazo, pero fuerte.
No estaba preguntando menos like, ahora te lo acabo de ver. 112 likes, 103.
El dedito malcriado está activo, hermano. El dedito malcriado viene.
Muchas gracias. Ernesto, ¿con quién estás?
¿Con quién estoy?
¿Quién soy yo?
Ah, usted es Julito.
No, no, señor, no.
Ponme, actualízame, respétame la memoria.
A ver, vamos a poner. Ya, F5, ¿no? Vamos a actualizar, ¿no? F5, ¿no? Ya, Walter, ¿con quién estás?
Con papá.
¿Quién soy yo?
Papá.
Esa es la de machucado, hermano. No, ya. A ver, ya, usted me pregunta y yo le respondo. ¿Está bien o no? Lo que más o menos he intentado hacer con Walter. Pero usted me va a preguntar y yo lo voy a responder.
¿Con quién estás?
Con papá.
¿Con quién estás?
Con papá. Pero faltó la otra. ¿Quién soy yo? Papá. No te digo que este chico le falta, ¿sabes qué? Chaclacay, Ochocica, le falta, ¿no? Ya mucho carapongo.
Sí, ya falta salir. Hoy no vamos a la conferencia de prensa. Ojo, vamos a dar las imágenes exclusivas y la respuesta del profe Walter Fiori.
Qué bueno, mi hermano. Qué bacán. Bien, vamos con Yanina. Vamos con Yanina.
Yanina, ahí está. He visto Yanina.
Hola a todos, muchachos. Espero que estén muy, muy bien. El día de hoy no pude ingresar al TikTok por unos problemitas que he tenido por ahí. Con algunas cositas que tengo que hacer, pero aquí estamos con un pequeño video para informar lo que pasó este fin de semana en lo que es el deporte peruano, porque Juan Pablo Varías nos dio la victoria absoluta en la Copa Davis, ganando el tercer partido que disputó en esta serie mundial ante Bolivia. Él pudo superar en un partido muy, muy, muy intenso al boliviano Hugo de Lien por 2-1 y le pudo dar la victoria total al conjunto nacional. Así que están a la espera del próximo rival para seguir avanzando en el grupo mundial de la Copa Davis. Por otro lado, en el vóley, si bien Alianza comenzó con victoria, en este segundo partido ante Regatas no pudo vencer, no pudo sacar esos 3 puntos importantes y perdió por 3-0, quedándose en el segundo lugar de la tabla con 3 puntos, a 2 de diferencia con el Regatas, que ahora acumula 5 en total. Por otro lado, Géminis también le sacó ventaja al Latino Misa y se ubica en la tercera posición, igualado con Alianza con 3 puntos, mientras que Latino se queda en el cuarto lugar por el momento con solo 1 unidad. En la próxima fecha que se va a jugar el día de mañana, Alianza Lima se va a tener que enfrentar a Géminis para seguir sumando puntos, mientras que Latino Amisa, dirigido por Natalia Málaga, tendrá que también luchar por los puntos ante el Club Regatas Lima. Eso ha sido todo por mi intervención el día de hoy. Nos vemos mañana, sí, en vivo por el TikTok informativo, así que denle like, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan de nada. Bye,
gracias Yanina, besos para la gran Yanina, que nos contaba el gran momento de Varilla para esta victoria peruana ante Bolivia por Copa Davis y con el voleibol que se juega en Villa El Salvador. Bueno, un día como hoy está también el TikTok para que el público pueda yapear, 959-397-852. Así que vamos con un día como hoy. un día como hoy.
Un día como hoy.
Un día como hoy.
Bueno, como somos pocos, así que hay que apelar a varias fechas. Un día como hoy. Hoy estamos lunes 7 de marzo del 2022. ¿Con quién arrancamos? ¿Con Los Olivos o con Carapongo?
Dale, si quieres arrancamos conmigo, ¿eh? No tengo ningún inconveniente. Dale, ya, a ver, un día como hoy, justo estoy viendo esta serie y me he hecho recordar Breaking Bad. Es una serie conocidísima en Netflix, y el actor que le da vida a Walter White, Bryan Cranston, está de cumpleaños. Actor estadounidense, nacido en 1956. Un día como hoy nació y vino al mundo este gran actor norteamericano, muchachos.
Perfecto. Un día como hoy, Ernesto.
Un día como hoy se celebra el Día del Campo.
Así es fácil.
Cortito.
Hermano, a veces me dicen que ser cortito, preciso, exacto, concreto, y a esta ocasión trato de hacerlo como me piden algunos comentarios, para no abundar demasiado.
Ah, bueno. A ver, sácame el comentario que te pide eso. Ay, 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 Ernesto, ¿para cuándo la otra sonrisa? Hay un... amigo querido Walter, ya para irnos, que nos pregunta, porque lo hemos tocado, Jotun y Guerrero se quedan sin equipo, ¿sabes algo? Un poco resumiendo.
A ver, Jotun y Guerrero se quedan sin equipo, ¿sabes algo? Sabemos que tienen propuestas de Alianza Lima, Paolo Guerrero, y de Alianza Lima y Sporting Cristal y Yoshimar Jotun. Tienen hasta mañana para decidir si es que su destino está en uno de estos clubes, pero si hay propuesta ya pasa por decisión del jugador, y digo hasta mañana porque cierra el mercado de fichajes aquí en Perú de jugadores libres, así que vamos a analizar este tipo de tema. Walter, y dime Ernesto.
Pero Paolo Guerrero, al ser un jugador libre, puede aún fichar, creo, por un cuadro nacional, ¿no? Es lo que tengo entendido, según varias publicaciones de varios colegas.
Sí, puede fichar, pero hablaba por el tema de la fecha también, porque el viernes dan la convocatoria, el 11. El viernes dan la convocatoria. Guerrero tiene que tener minutos. No sé si lo vayan a convocar. Lo que habían mencionado era que iban a estar en el grupo, en la convocatoria, pero más bien no iban a estar en lista solo por acompañar a los muchachos, porque es una fecha importante, no solo para los convocados, sino para todos los jugadores que han sido parte de este proceso, y tanto Guerrero como Rofán han sido referentes. Pero en propuestas, Jotun y Guerrero aún no deciden su futuro, estarían casi confirmado, diría, en las próximas horas, de que estarían en Perú estos dos jugadores. Y hablando de eso, antes de irnos ya, Julito, salieron los árbitros para el partido contra Uruguay y contra Paraguay. El árbitro que nos dirigirá en este encuentro será el brasileño del partido de Uruguay contra Perú, el 24, Anderson Daronco, el brasileño, será el juez principal de este encuentro, y cuando cerremos con Paraguay de local el 29, será Fernando Ravalini, el argentino. Dos árbitros ya confirmados para esta fecha y última fecha doble de eliminatorias de la selección peruana, que esperemos tenga un genial y hermoso desenlace, Julio.
Me imagino que para estas dos fechas que quedan, mucho árbitro brasileño y argentino. ¿Por qué? Porque estos dos países en el Mundial. Claro. Ya están en el Mundial. No están involucrados en el pleito, más aún con selecciones que se la juegan, ¿no? Por ejemplo, en esta fecha yo creo que ni uruguayos, ni peruanos, ni colombianos, ni ecuatorianos, ni chilenos, ni bolivianos, para mí, ¿no? Si queremos un poco de transparencia, yo sé que no lo designa Conmebol, son árbitros que vienen de FIFA, porque estos partidos son correspondientes ya al Mundial de Qatar 2022, así que no pasa por Conmebol, pero al menos saludo lo de brasileños y argentinos para Perú las dos últimas fechas. No vamos, porque el amigo Guzmán está preocupado. Se nota que los choches están con la resaca del fin de semana. Normalmente hay hasta 7 en programa, pero hoy solamente 2. Entró Rodrigo, pero luego se retiró. Me imagino por cosas importantes que tiene que hacer. Pero bueno, nada, no vamos, querido Walter.
Un abrazo, Julito, un abrazo, Ernesto. Nos encontramos hoy. Sigan sintonizando Zona de Gol, porque a las 10 vuelve Alan junto a toda la plana mayor, como dice, la plana mayor. Y nosotros Nuevamente nos encontramos el día de mañana y todas las semanas 11:30, puntuales, exactitos, con el tiempo preciso, para tratar de darles la mejor información, con noticias, esperemos, positivas ya de Yoshimar Yotun y de José Paolo Guerrero. Nos encontramos el día de mañana, Julito, un abrazo para ti, para todos, muchas gracias por su like. Un abrazo y hasta mañana, chao, chao.
Nos vemos, un abrazo.